con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Luke Evans, actor y cantante británico, ha pasado hace unos días por Madrid y ha dicho que le gustan los españoles porque somos unos descarados. No lo ha dicho así, pero vamos, se entiende.
Me encanta estar en Madrid porque vamos por la calle y todo el mundo hace contacto visual. Desde los niños hasta los ancianos, todo el mundo te mira. En Londres nadie te mira. Es como si estuvieras solo en Londres. Es algo muy extraño, no sé por qué. Pero me gusta el hecho de que la gente se muestre naturalmente interesada. Miran tu ropa, tus zapatos, tu reloj.
Cuando yo era pequeño, mis padres me decían que era de mala educación quedarse mirando de forma fija a una persona. Que eso era fisgonear. Pues ahora resulta que cotillear nos hace más humanos. Todo menos la soledad, sin duda. La inventiva de Sánchez y de su gente para decir que han ganado unas elecciones que han perdido es realmente sorprendente. Teresa Rivera esta mañana.
Y ellos pensaban que iban a sacar, no sé, 10, 12, que iban a arrasar al Partido Socialista. O sea que evidentemente ellos han perdido y nosotros nos hemos mantenido.
Evidentemente ellos han perdido, dice la cabeza de lista del PSOE. O sea que como el PP ha ganado por menos de lo que esperaba, ha perdido. Evidentemente ellos han perdido, tienen narices. Habrá que repetir los datos para evitar la desinformación. El PP ha ganado en España las elecciones europeas. Ha ganado por una ventaja de 4 puntos, una ventaja de más de 700.000 votos. El PSOE, si estas hubieran sido unas elecciones generales, no podría conseguir una investidura. Los socialistas resisten en Cataluña, pero bajan de forma significativa en Andalucía.
Y ellos pensaban que iban a sacar, no sé, 10, 12, que iban a arrasar al Partido Socialista. O sea que evidentemente ellos han perdido y nosotros nos hemos mantenido.
Evidentemente ellos, el PP, ha perdido. Oiremos este mensaje constantemente a partir de ahora. Que no te empeñes, vicepresidenta, que el PP ha ganado las elecciones con una ventaja de 4 puntos. Otra cosa es que a Pedro Sánchez no se le ha pasado ni por la ni por el punto más lejano del cerebro convocar elecciones, como ha dicho Esther Peña.
No, en ningún caso, nada,
elecciones, nada. El PP ha ganado las elecciones, otra cosa es que no ha arrasado el PP como vendió hace semanas el PP. Otra cosa es que Sánchez, después de la ley de amnistía, del caso Begoña, del caso Coldo, mantiene un suelo decente, porque es un suelo decente, del 30% de votos a base de quedarse con votos de Sumar. Sumar ha cosechado su cuarta derrota, tardó mucho en nacer y ahora rápidamente ha ido sumando derrota tras derrota. Y entonces, tras tanta derrota, la líder, Yolanda Díaz, ha decidido, nos lo ha contado hace poquitos minutos, dimitir.
La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo.
Se hace cargo, atención. ¿Cómo se hace cargo Yolanda Díaz de la derrota permanente de Sumar? Dimitiendo de coordinadora de Sumar, pero del gobierno no, del gobierno no, en el gobierno sigue de vicepresidenta, pero vamos a ver, Yolanda, si la ciudadanía ha hablado y tú te haces cargo, lo normal es que dimitas de todo. Vamos a escucharlo.
La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo.
Se hace cargo solo de una parte, de la otra no. Bueno, Sánchez sigue con el 30%, aunque su falta de respeto a los jueces haya provocado esta mañana una nota del Consejo General del Poder Judicial pidiendo ese respeto. Sánchez sigue con un 30% de votos a pesar del caso de Begoña. Hoy la Fiscalía Europea reclama al juez la parte principal de la investigación de Begoña Gómez. La legislatura no depende del resultado de las elecciones europeas. La legislatura depende más de lo que está sucediendo en estos precisos instantes en el Parlamento de Cataluña. El independentismo, en franca rebeldía contra lo que dijo el Tribunal Constitucional, va a permitir votar a los diputados que no están presentes, a Puigdemont y a Puig. En contra de esa decisión del Tribunal Constitucional, les va a dejar votar. Y con esos diputados que no podrían votar si el Parlamento de Cataluña obedeciera lo que dice el Constitucional, van a formar, dentro de unos minutos, una mesa del Parlamento que es solo independentista. Bueno, pues aquí están los socios de Sánchez, otra vez en franca rebeldía, en abierta rebeldía contra el Constitucional, sacando al PSC del Parlamento de Cataluña. Esto sí, sí que cuenta para la legislatura. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues te lo acabamos de adelantar. Yolanda Díaz deja el liderazgo de Sumar, pero seguirá como vicepresidenta del gobierno. Una salida a la que le ha abocado la crisis dentro de los partidos que conforman Sumar por los malos resultados obtenidos en las elecciones europeas de este domingo. Ricardo Rodríguez.
La debacle ha generado una fuerte crisis interna contra Yolanda Díaz. 3 horas de reunión de la dirección de Sumar le han obligado a dar un paso al lado y dejar todos sus cargos como coordinadora de la marca que ella misma fundó de cara a las pasadas generales.
He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino.
El deterioro del proyecto aún en construcción ha contado derrota tras derrota a lo largo del ciclo electoral hasta arreciar las críticas de sus distintas formaciones. La voz cantante la han llevado desde Más Madrid a Izquierda Unida. Abierta la caja de los truenos, Díaz se aferra al gobierno.
Mi obligación es garantizar que el gobierno de coalición progresista convierta ese mar de fondo lleno de odio y desafección en una ola de derechos y esperanza.
Ahora ya se avecina una guerra orgánica en Sumar.
Y máxima expectación en estos momentos ante la constitución de la mesa del Parlamento catalán. Primer paso de calado tras las elecciones autonómicas de mayo. Se desconoce qué partido controlará la Cámara, aunque un pacto entre Junts, Esquerra y la CUP podría impedírselo a los socialistas. Sergi Tor.
Así es, la mesa de edad con mayoría independentista, por una cuestión de azar, aceptará la delegación de voto solicitada por Puigdemont, Puig y Basinger. Votos claves para garantizar una presidencia de la Cámara independentista. Junts presenta la candidatura de Josep Rull y el apoyo de Esquerra y la CUP y la abstención ya anunciada en segunda vuelta de los comunes saldrá adelante y conformará una mesa independentista. A cambio, los comunes estarán en la mesa y el PP con 15 diputados quedaría fuera y han denunciado que son víctimas de un cardón sanitario. Sonido en directo desde el Parlamento, habla Agustí Colominas, el diputado de mayor edad.
Honor de l'antic president del Parlament, Joan Rigol.
Gracias, Sergi. El sonido en directo, como estamos escuchando, del Parlamento catalán. Y esta medianoche, el actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, finaliza su mandato como máximo responsable de la principal autoridad monetaria de nuestro país. Lo hace tras 6 años al frente de este organismo. Ahora la subgobernadora Margarita Delgado le sustituirá de manera interina. Este hecho ya se notará en la reunión que el Banco Central Europeo mantendrá en julio. Marta Ruiz.
Hasta ahora el partido de gobierno nombraba al gobernador del Banco de España y el partido de la oposición al subgobernador. Era el acuerdo no escrito que habían mantenido PP y PSOE en anteriores legislaturas. Pero en esta ocasión no hay visos de acuerdo a pocas horas de que expire el cargo de Hernández de Cos. El Ejecutivo liga el pacto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva bloqueada 5 años por el Partido Popular. Así, hasta septiembre, al frente del supervisor estará la subgobernadora Margarita Delgado, como dices, de manera interina. Entre los temas que le esperan al futuro gobernador, el análisis sobre la solvencia de la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell o retos de la economía española como la productividad, la elevada tasa de paro o la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Pues a cuenta de esta noticia, nosotros en nuestra sección de economía de bolsillo a partir de las 5 y con nuestro economista de bolsillo, Fernando Tías de Bes, hablamos del Banco de España. ¿Para qué sirve hoy en día el Banco de España? Y el Real Madrid y Ancelotti aclaran que sí jugarán el Mundial de Clubs. Luis Munilla.
Decía el técnico hoy en Il Giornale Italiano que el Real Madrid no iba a participar en el nuevo Mundial de Clubes de diciembre y que también lo rechazarían otros clubes porque solo un partido del Real Madrid vale 20 millones de euros y la FIFA les quiere dar ese dinero por todo el torneo. Pero ya hay comunicados tanto del club como del propio Ancelotti, Melchor Ruiz.
Sí, el comunicado del Real Madrid que deja bien a las claras que van a disputar el Mundialito, que nunca se han planteado no disputarlo, que es todo lo contrario, un orgullo y una ilusión para poder seguir ganando títulos con el Real Madrid. Y en la misma línea, Carlo Ancelotti en sus redes sociales dice que se han interpretado mal sus palabras, no al menos como él pretendía, y que por supuesto es una oportunidad importante para seguir ganando títulos con el conjunto blanco.
Un sonido del día, este de Pep Guardiola sobre el Fútbol Club Barcelona.
Tu puerta está totalmente cerrada en un futuro próximo, que haya una posibilidad de que vuelvas a entrenar al Barça. Gracias.
Sí, está cerrada. Somos mayores ya, hombre.
Hoy el Mallorca ha hecho oficial la llegada de Iago Arrasate para el banquillo 3 temporadas. Hay primera sentencia condenatoria en España por insultos racistas en el fútbol. Es para los que insultaron a Vinicius en Mestalla. 8 meses de cárcel y 2 años sin acceso a recintos deportivos. Y esta noche, en el partidazo de COPE, a las 11:30, el campeón de Roland Garros, Carlos Alcaraz.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 17 grados a estas horas en el centro. Remite la lluvia y se quedará una tarde en la que se van a alternar las nubes y los claros. Mañana tampoco va a llover. Veremos más el sol por la tarde. Eso sí, las temperaturas irán suaves, con máximas de 23 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A2 en Torrejón, sentido salida, y otro en la A5 en Móstoles, también sentido salida. Además, hay tráfico intenso en la entrada por la 42 en Villaverde y en las salidas por la A3 en Rivas y por la A4 en Pinto y Valdemoro. En la M40 en Coslada, sentido A3, en Villaverde, sentido A5. En el interior se ha producido un accidente en la M30, en la zona de Méndez Álvaro. Se ha cortado el carril derecho del ramal que va de la calzada interior, sentido A4, a Méndez Álvaro. Se producen retenciones hasta la avenida del Mediterráneo. Y en metro continúa la circulación interrumpida en la línea 6 entre Ciudad Universitaria y Argüelles, en ambos sentidos, por atención sanitaria. Escuchas La Tarde.
Cinco, seis o 10 días, ¿conocías tú a Alvise Pérez? ¿Te sonaba siquiera el nombre? Uno ha sido el candidato a las elecciones europeas más buscado en España en la última semana. La verdad es que en redes sí que ha habido mucho movimiento. Pero fíjate en este dato. Tiene unos 900.000 seguidores en sus redes sociales y ha conseguido 800.000 votos. Esto es alucinante, ¿no? Este, ¿cómo llamarle? ¿Influencer? ¿Analista político? La verdad es que es difícil tener una denominación. Bueno, ha logrado que 5 de cada 100 votantes haya apoyado a su partido en las urnas. 3 escaños para el Parlamento Europeo. Sí, 3. 3, que no es ninguna tontería, que son los mismos que ha obtenido Sumar. A su partido lo ha llamado Se acabó la fiesta. Pero no tiene programa electoral, ni ha participado en debates, ni ha hecho mítines, sino quedadas de su líder con sus seguidores. Alvise, que en realidad se llama Luis Pérez Fernández, es un sevillano de 34 años, que como digo acumula más de 500.000 de suscriptores en Telegram y 900.000 seguidores en Instagram. Prácticamente, como ves, pues lo que hemos comentado, tantos como votos ha obtenido. Claro, esto nos lleva en la tarde a hacernos algunas preguntas. ¿Cuánto importan los seguidores en redes sociales? Es más, ¿qué pasaría si, por ejemplo, una influencer, oye, como María Pombo, que tiene más de 3 millones de seguidores, decidiera entrar en política y se presentara a las elecciones? O te pongo otro ejemplo, Ibai. Ibai tiene 12 millones de suscriptores. Ojo, ¿eh? 12 millones. Que no son simpatizantes, que son seguidores. Significaría que si Ibai decidiera, por ejemplo, presentarse a las elecciones, ¿podría obtener 12 millones de votos? Daniel Gascón es escritor, columnista, nos acompaña aquí en este programa el lunes, miércoles y viernes a esta hora para poner reflexión y luz también en los temas que aquí tratamos. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son las redes sociales, no digo el futuro a lo mejor para las campañas políticas, pero ojo que podrían generar un terremoto si unos cuantos influencers vieran que ahí hay camino para hacer algo parecido a lo que ha hecho Alvise.
Bueno, lo estaba pensando ahora cuando lo contabas así, que se hace mucho, por ejemplo, en el cine a veces, ¿no? Que ahora los actores dicen, tiene tantos seguidores en Instagram. Y entonces, pues tú piensas que eso puede traducirse en espectadores, ¿no? O sea que, a lo mejor si esto funcionara, creo que lo que acabaría sucediendo sería que esto te pilla un poco por sorpresa, ¿no? Digamos ahora, ¿no? Alvi se llega. Pero que luego los propios partidos dirían, bueno, pues aquí tenemos una fuente de pues votos posible, y entonces ya la propia industria electoral se encargaría de normalizarlo, ¿no? Esa es mi intuición, ¿no? Que al final, digamos que el capitalismo o las estructuras acaban colonizándolo todo.
¿Y cuando lo colonizan, qué es lo que ocurre?
Bueno, pues
se diluyen.
Se acaba neutralizando un poco.
Se carga el sistema.
Pues bueno, no, lo pues lo convierte en parte de él. Yo recuerdo cuando surgió Podemos, también nos sorprendió y era como, como la tele, y luego Podemos y Vox empleaba más las redes sociales que el PSOE y que el PP, porque pues eran menos costes y era un poco novedoso, ¿no? Y al final pues las acaban empleando todos, y luego todos también quieren ocupar los medios convencionales.
Bueno, sí, pero ¿qué capacidad de movilización pueden llegar a tener? Ya no te digo esos actores que tienen muchos seguidores, esos cantantes que pueden tener millones. Fíjate, Taylor Swift, que también se ha hablado de la importancia que tiene Taylor Swift, por ejemplo, en la política americana. Bien, pero claro, ellos nos dicen, los influencers, cómo vestir, cómo deberemos, o qué platos tenemos que ir, a qué restaurantes deberíamos ir, qué debemos tomar, qué cóctel está de moda. ¿Por qué no iban a marcar tendencia también en lo político? Luis Miller es doctor en sociología y científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Pueden los influencers marcar una tendencia política?
Hombre, desde luego pueden, pero para ellos también tienen un riesgo muy importante. Es decir, una vez que generalmente los artistas tradicionales, los influencers hoy en día, que se dedican a algo no político, tienen mucho cuidado en decir algo político, sobre todo porque en un contexto polarizado probablemente pierdes a la mitad de tus posibles consumidores o suscriptores.
Porque no quieren entrar en política. Pero ¿y si quisieran entrar? Es que si hubiera uno de estos que en vez de tener 800.000 seguidores tuviera, imagínate, 10 millones, 12 millones, como Ibai, y le da la ventolera, vete tú a saber por qué, y entra en política, ¿qué pasaría?
Pues si tuviera 12 millones de seguidores y Ibai se presentara a las elecciones, seguramente sacaría algún millón de votos, desde luego no 12. Pero desde luego también tiene que haber una demanda por parte de la sociedad. Es decir, no estamos hablando de un influencer en el vacío. Estamos hablando que en España no había ningún partido de derecha populista al estilo que hemos visto, en por ejemplo, en Estados Unidos y en otros. Y ahí es donde ha encontrado el nicho de mercado. Es decir, si no hay ese nicho, es improbable que eso también llegue a buen puerto.
Porque Vox no está ahí donde tú estás comentando.
Bueno, Vox es un partido muy tradicional. Vox es un partido que viene de sus votantes del Partido Popular, que están más a la derecha, que conecta mucho con el nacionalismo español y que ha utilizado muy bien las redes sociales. Pero desde luego hay mucho en Vox que no es de esa nueva política. De hecho, hay mucho en Vox que de vieja política.
Claro, porque entonces, ¿cómo se explica que un partido como el de Alvise Pérez obtenga el resultado que ha obtenido sin programa, sin mítines, tan solo con esa comunicación que él hace a través de las redes sociales y haciendo, lo hemos visto en los vídeos, quedadas directas con sus seguidores, megáfono en mano y repartiendo papeletas?
Bueno, es que ese es el estilo que por eso decía que ese es el estilo que no habíamos visto hasta ahora en España. Es que llevamos años hablando de la extrema derecha, la ultraderecha, pero lo que teníamos en España en ese espacio era un partido, como decía, bastante tradicional, con unos votantes y unos sectores como son, por ejemplo, el campo, el entorno rural, y algo de penetración en los jóvenes. Pero desde luego había, si uno miraba, por ejemplo, cuál fue el abstencionista en las elecciones europeas del 2019, le salía literalmente el perfil del votante, de uno de los votantes de Alvise Pérez. Es decir, hombre, joven y bastante de derechas.
Uh-huh. Por cierto, hablando de los jóvenes, el lema de Se acabó la fiesta, el partido de Alvise Pérez, es persiguiendo corruptos, pederastas y criminales desde 2019. ¿Por qué este mensaje resulta tan potente entre los jóvenes?
Bueno, está ocurriendo en toda Europa. Hay una reacción, desde luego, a muchas de las políticas, de las consignas, pero también de las políticas en cuestiones de feminismo, en cuestiones de ecologismo. Hay una contestación internacional contra esto, que cuando miras el perfil de esos votantes o de esas personas que contestan este tipo de políticas, pues son fundamentalmente hombres, son fundamentalmente jóvenes, no necesariamente jóvenes, o sea, son personas, digamos, menores de 45, por así decirlo, hombres, que se consideran perdedores digamos, de la sucesiva crisis económica que hemos tenido, porque si uno mira, por ejemplo, el perfil de los votantes de Albise, también en Vox, tiene muchos más votantes que se consideran de clase media-baja y baja que, por ejemplo, el Partido Popular. Y también lo que podemos llamarle profesiones de cuello azul. O sea, normalmente distinguimos entre las profesiones de cuello blanco que trabajan en oficinas profesionales, etcétera, que tienden a votar en ese espacio más al PP. Pero si uno mira las ocupaciones de los que votan, de los que decían en la encuesta preelectoral que iban a votar al Vice, pues teníamos a muchos vendedores, operarios. Desde luego también muchos de las Fuerzas Armadas, es decir, el perfil de Vox de un votante de derechas que no es el que suele votar al Partido Popular.
Otra de las cosas que ha dicho es que va a renunciar a su sueldo como eurodiputado y que sorteará ese dinero entre su comunidad, es decir, entre sus seguidores.
Son 2.400.000 euros en 5 años de legislatura que he dicho voy a renunciar al 100% y a resortear entre toda mi comunidad. Si llego a Bruselas, lo primero que voy a hacer es gestionar la página web para el momento en el que llegue el día 1 del mes siguiente poder sortear este sueldo entre toda mi comunidad.
Bueno, claro, teniendo en cuenta que la mayoría de sus seguidores además son jóvenes, este es un incentivo económico para su comunidad, como dice él.
Completamente. Y además, esto como marketing de entrada, pues es muy potente. Otra cosa es el recorrido que pueda tener. Salvando las distancias, nos acordamos de todo el populismo que se hizo con los sueldos en Podemos en la primera etapa, ¿no? Aquello no pudo durar. Esto es, digamos, llevado más allá, pero es algo que no es sostenible en el tiempo.
Hablando un poco de las formas, ¿no? De esta nueva utilización de las redes sociales por determinadas formas de hacer política o de populismo político, pero si hay cosas de las tradicionales campañas que habría que repensar, lo digo para los partidos tradicionales. Mira, yo ayer estuve cubriendo la noche electoral en Ciudadanos, que como comprenderéis, pues fue un funeral, porque sí que pensaban que por lo menos podían sacar un eurodiputado, pero se quedaron sin nada, ya están fuera de todos los parlamentos, ¿no? Bueno, es una trayectoria claramente descendente, por múltiples errores que ellos reconocen. También me decían luego en conversaciones que este claramente no es su momento, que la política ahora mismo no está para su mensaje, pero también algunos otros estaban como un poco asombrados de que su mensaje, que ellos consideraban que habían hecho una buena campaña, realmente no hubiera llegado prácticamente a nadie. ¿Cómo hay que transmitir ahora los mensajes políticos para que lleguen?
Bueno, el caso de Ciudadanos es que murieron hace tiempo, entonces, pero también consiguieron colocar un mensaje y consiguieron crecer muy rápido. Es decir, yo creo que Ciudadanos y Podemos, desde luego, no se pueden quejar de que su mensaje no haya llegado. Llegó muy rápido, caló y estuvo a punto de transformar completamente la política española. O sea, que no es que su mensaje no llegara, pero ha pasado. Y ha pasado porque no acabaron constituyéndose en un partido tradicional que al final, cuando llega una campaña electoral, nos fijamos mucho en los mensajes, en las redes, en las televisiones y demás, pero después hay que sacar a la gente a votar. Y eso se sigue haciendo de una forma muy tradicional. Y entonces, si no tienes forma de movilizar el entorno rural, en muchos pueblos, en muchas ciudades, realmente no puedes. Si uno se fija de lo más interesante que uno se podía fijar en estas elecciones europeas, donde de nuevo está todo muy polarizado, es que tú, si tú ibas por barrios, veías que solo veías banderolas y carteles de un solo partido. Es decir, la campaña electoral estaba completamente segmentada por barrios, por territorios, porque con tan baja participación solo se esperaba que te apoyaran en aquellos sitios donde eres fuerte, y ahí necesitas movilizar. Y eso es lo que yo creo que fundamentalmente ese ha sido el problema.
Lo que sigue funcionando.
Claro, el problema de los nuevos partidos.
Es decir, que esto es flor de un día, por muchos seguidores que tenga un influencer, o llámalo como quieras, que quiera meterse en política.
O de un par de años, pero desde luego, si no se acaba constituyendo en partido que llegue hasta el último pueblo, realmente no hay forma de sobrevivir.
Ya puedes tener 12 millones de seguidores, ¿no?
Eso
en
es.
Redes sociales. Luis Miller, gracias. Buenas tardes. Daniel, ¿qué opinas?
Sí, bueno, yo me ha convencido bastante y espero que tenga razón, ¿no? Es verdad que luego siempre ha habido como en las elecciones europeas como que propician también a este tipo de personajes como más extremos.
Como que te las tomas un poco menos en serio,
sí,
¿no? Tu voto, quiero decir.
Sí, como un voto de
te
cabreo.
Te permites a lo mejor expresar ese cabreo, ¿no?
Sí, y el distrito único y tal, ¿no? Luego, claro, por ejemplo, pensaba, yo conocía a los de Izquierda Española, que es este partido que los pobres se han quedado fuera y tenían un apoyo así pues de bastantes intelectuales, Francesc de Carreras, Félix Ovejeros, y ellos sí que podrían decir, no se ha enterado nadie de nuestro mensaje, ¿no? Y en cambio este Albise con técnicas más nuevas, pues sí que ha tenido mucho más éxito, ¿no? Y sin un programa, mientras que los otros lo que tenían justo era mucho programa.
Bueno, sí, pero a lo mejor el tema está en cómo transmitirlo o si realmente, bueno, una vez que lo transmites, te lo compran, te votan, eso dura. Claro. O no dura. Gracias, Daniel.
Gracias.
Que es tiempo para la mutua, Rosa Rosado. Buenas tardes.
Bueno, si estás decidido a comprarte un eléctrico, pero tu compañía te dice que no tienes seguro para coches eléctricos, bueno, pues recuerda que si te vas a la mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la mutua. Condiciones en mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
A ver si es que no vemos las cosas con claridad. Y no las vemos con claridad. ¿Por qué? Porque llevamos las gafas sucias primero.
Uy,
para empezar. Y claro, cuando te pones las gafas sucias, ves todo muy desenfocado.
Yo soy un experto en esto, ¿eh?
Más
que desenfocado, lo ves en una neblina borroso. Permanente. No, es como si estuvieras en Londres, ¿eh?
¿En Londres ha estado Daniel?
El Canal de la Mancha. Siempre hay una... Mira, ahora estoy mirando por la gafa y hay una bruma. Una neblina, sí.
De todas formas, ¿por qué no hacen cristales? ¿Alguna técnica tiene que haber para que no se ensucien tanto las gafas? ¿O no?
Es que, pero ya las limpias en cualquier caso y al segundo
claro,
ya están sucias.
Mis gafas están siempre sucias.
Siempre.
No soy capaz de limpiarlas.
Yo las limpio poco.
¿Tú no usas?
Ya, pero yo llevo lentillas porque las gafas siempre están sucias.
Ah, es una de las razones. Sí, es verdad, porque a ti las gafas te sientan bien, ¿no? Ese aspecto así de intelectual.
Tienes razón. Es que
sí, yo no sé qué hacer ya. Eso es una lucha constante con las gafas, no hay manera. Bueno, hablamos de eso porque hoy creo que es el Día de la Miopía.
El Día Nacional de la Miopía.
Mira,
sí,
tú por
señora.
Dónde. Sí. Y bueno, sí, habrá gente que tenga lentillas, pero muchos usamos gafas y es verdad que siempre van sucias. ¿Tienes algún truco para limpiarlas y que permanezcan limpias más tiempo? ¿Qué haces? ¿Conoces a alguien que ya no es que sean sucias? Es que parece que lleva ahí, yo qué sé, la neblina instalada. Rosa Rosado.
Bueno, que es que las limpiamos poco en general, ¿eh?
¿Que no?
Sí.
Yo las limpio todos los días.
Las limpiamos poco en general y con cualquier cosa. Porque dicen los expertos que no vale la camiseta, que no vale la servilleta y que no vale cualquier cosa que pillemos, ¿vale? No, porque eso puede rayar el cristal. Entonces, mejor agua del grifo y jabón neutro. Eso es lo que dicen los expertos.
Sí, venga. Y me llevo un bolso con cosas para limpiar las gafas.
Bueno, a ver, yo las limpio menos de lo que debería. Mucho menos que este oyente.
Hola gente, buenas tardes. Yo llevo gafas hace 40 y muchos años. Y las gafas hay que limpiarlas todos los días con agua y jaboncito. Hay que llevarlas limpitas y secarlas bien con gamuza. Yo me pongo enfermo, pero enfermo malo. Me salen sarpullidos cuando veo que la gente limpia las gafas con una servilleta, porque las servilletas llenan de arañazos los cristales que valen un dinero.
Me lo dices.
Entonces
me
las
lo cuentas.
Gafas siempre limpitas. Yo a la gente que tengo confianza, si se las veo sucias, digo, trae para acá. Que te las limpio.
¡Ah, eres de
no
esos!
¡Qué bien!
Me encantan los que te limpian las gafas.
Y si veo que alguien usa las gafas como diadema, ya convulsiono y me sale espuma por la boca. No puedo con la gente.
Pero
que
tiene
pone
un toque con las gafas.
Yo las de sol reconozco que
hombre,
me sirven mucho de diadema.
Y a mí.
Las otras no, pero
bueno,
eso sí.
gafas sucias. ¿Por qué están tan sucias siempre? ¿Por qué se ensucian tanto? ¿Cómo las limpias? En fin, 607-150602. Nos ponemos las gafas, que son las que tenemos, para analizar bien lo que ha pasado en las elecciones de ayer, a las elecciones europeas. Ahora llega todo el análisis.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Partido Popular, 34,18% de los votos.
Partido Socialista.
Ya conoces el resultado de las elecciones europeas. Ahora es momento de analizarlo.
Si esto fuera extrapolable a unas nacionales, Feijo sería presidente del gobierno. Sánchez salva los muebles desde el punto de vista propagandístico.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, desde las 7 de la tarde.
¿Por qué una chica de 21 años que escuchaba jazz en el Hamburgo de moda descubrió la España de los 50? Venía de las bombas de la Segunda Guerra Mundial y cómo encajó la tortilla de patata, los toros o las verbenas. Hoy, a los 86 años, firma un libro que ya es un bestseller. Es Íñigo Schlichting, Mi madre. Descubre su historia en Así encontré la felicidad. Ya a la venta.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo, el de la revolución tecnológica online, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¡Flogoprofen! ¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano, un sentimiento italiano.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. Piponazo, selección de Grefusa.
¡Piponazo!
¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Yolanda Díaz dimite o medio dimite o dimite solo una parte.
La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo.
Ana Martín, buenas tardes.
Hola Fernando, buenas tardes.
¿Dimite o medio dimite?
Bueno, a la vista está que medio dimite. Dimite como coordinadora general de una formación que fue creada de forma artificial y en contra de su génesis, que era Podemos, y en cambio se queda en el gobierno al que llegó precisamente gracias a Podemos. Es un poco todo loco, pero bueno, es la manera de proceder de Yolanda Díaz, que yo creo que de todas maneras está, bueno, marcando el principio de fin de Sumar y el principio de su propio fin.
¿Dimite o medio dimite, Paloma Esteban?
O sea, a mí me parece que se quita del medio. De verdad, tengo la sensación de que se quita del medio.
¿O la han quitado del medio?
No, yo creo que Yolanda Díaz se da cuenta de que Sumar ha sido un completo desastre, porque es lo que ha sido. Sumar nació herido de muerte, no ha conseguido prosperar en ninguna de las citas electorales, y yo creo que Yolanda Díaz se va a dedicar efectivamente a la cartera de trabajo y a la vicepresidencia, seguramente con expectativas luego de colaborar, quizá. No sabemos si con la futura fuerza que sea Sumar, si con el Partido Socialista, pero yo creo que se ha dado cuenta de que el liderazgo de Sumar era imposible. Yo creo que además no hizo el trabajo orgánico ni en Magariños ni en su fundación. No contó con la fortaleza que podía seguir teniendo Podemos fuera del Consejo de Ministros. Y además es que no mantiene a raya a las principales activos, digamos, dentro de Sumar, como es Más Madrid, con la ministra Mónica García. Por lo tanto, tengo la impresión de que es un yo te paso la pelota, me quedo en el gobierno y a otra cosa mariposa.
Está en este momento reunido el Parlamento de Cataluña en una sesión que quizá para la legislatura, ahora Mediléis, Paloma y Ana, es más importante incluso que el resultado de las elecciones europeas. ¿Por qué? Porque se está constituyendo la mesa del Parlamento de Cataluña, porque está decidiendo el procedimiento la mesa de edad, está presidida por un hombre de Junts, y porque parece que han decidido, en contra de lo que ha establecido el Tribunal Constitucional, que dos diputados que no están presentes, Puig y Puigdemont, pues puedan votar. Eso significaría que el independentismo tendría 59 diputados frente a 57 del PSC, del PP y de los comunes, y que podría elegir la composición de la mesa. La composición de la mesa es fundamental en el Parlamento de Cataluña, porque es el presidente de la mesa el que decide, el presidente del Parlamento, el que decide quién se presenta a la investidura. Nos vamos hasta Barcelona para que nos cuente Carlos Losada qué está pasando, porque hay quien dice que ya está decidido que los dos diputados que están fuera de España puedan votar, con lo cual la mayoría sería independentista. Carlos, cuéntanos, ¿qué está pasando?
Pues bueno, está ahora habiendo esta sesión de inicio de legislatura en el Parlamento catalán. Ya está acordado que habrá un pacto, ellos dicen, antirrepresión, que lo lideran Junts, Esquerra y la CUP. En lugar de hacer un pacto para procurar por los problemas de los catalanes, no, hacer un pacto antirrepresión, que ya nos puede dar un poco los indicios de por dónde va a ir esta legislatura, si es que tendrá mucha o poca vida, ¿no? Junts, Esquerra y CUP han pactado ya cómo quedará la mesa del Parlamento, con la presidencia a cargo de Josep Rull. Finalmente la CUP ha cedido, tenía dudas sobre cuál sería la persona que presidiera el Parlamento. Ellos insistían que tenía que ser alguno de los políticos que ha pasado por la cárcel. En este caso, Junts ha puesto sobre la mesa el nombre de Josep Rull, y finalmente este será el escogido para ser el presidente del Parlamento, si no pasan, en fin, novedades o en fin, cambios de ultimísima hora, que no creo. La primera votación no saldrá, y en la segunda, más si es que no es, pues la mesa del Parlamento saldrá adelante con la composición acordada ya, y con Josep Rull como presidente de la Cámara Catalana.
Gracias, Carlos. Pues esa es la composición que va a tener la mesa del Parlamento, Josep Rull presidente, y una mesa del Parlamento independentista. ¿Consecuencias de esto, Paloma, para la legislatura?
Bueno, pues una gran manera de empezar la legislatura de la reconciliación, ¿no? Da la impresión que desafiando al Tribunal Constitucional, dejando a los suidos participar, y con nada menos que un dirigente de Junts, el partido de Puigdemont, al frente del Parlamento, que ya sabemos que además es una figura importante, no solo porque decidirá, por ejemplo, quién va a la investidura en primer lugar, sino porque es quien ordena los debates, que también sabemos que en el Parlamento suelen ser importantes, porque además han tenido tendencias a saltarse la ley, ¿no? Entonces, bueno, Fernando, yo tengo la sensación de que la victoria tan importante...
¿Sigo o me desconecto ya?
Carlos, gracias. Puedes desconectarte. Paloma, por favor, continúa.
No, decía que esa victoria tan imponente de la que hablábamos del PSC, pues de momento no está dando ningún fruto. Vamos a ver, yo coincido con lo que decías tú al principio. Para la gobernabilidad de España afecta más lo que suceda en las próximas semanas en Cataluña que las elecciones europeas de ayer.
Pero vamos a ver, el que dejen fuera al Partido Socialista de Cataluña de la mesa o que no tenga la presidencia del Parlamento, ¿significa que hay repetición electoral, Ana Martín, en Cataluña?
No tiene por qué. Yo creo, Fernando, que hoy se juega la primera parte del partido. Y como en todos los partidos, pues al final en realidad es la segunda donde se decide. En esta primera parte, pues ya está claro que el independentismo, al que por cierto algunos se apresuraron a dar por muerto después de las elecciones del mes pasado, pues se ha hecho con el control de la mesa del Parlamento y a partir de ahí pues puede convertir la legislatura en muy cuesta arriba para ella si es que logra ser investido, porque al final pues es la que marca las admisiones a trámites de determinadas proposiciones de ley, etcétera, ¿no? Pero bueno, luego esto no quiere decir que no pueda haber luego una investidura de Salvador Illa. Y ahí es donde realmente se jugará el partido, y ahí la decisión seguirá como lo ha estado desde la noche electoral en Esquerra Republicana. La dirección de Esquerra, que por cierto hoy Oriol Junqueras, hablando de gente que se quita de en medio, se ha quitado de en medio de la presidencia para no tener que tomar esa decisión, pues como digo, la dirección o lo que queda de la dirección de Esquerra tendrá que dar unas directrices a la militancia, y la militancia votar si quiere permitir una investidura de Illa o prefiere inmolarse en una repetición electoral en otoño.
Bueno, volvemos a los resultados de las europeas. Borja Semper, Partido Popular, pide elecciones.
La realidad es que los españoles ya han censurado a Pedro Sánchez.
Esther Peña, portavoz del PSOE, dice que no, que está diciendo, hombre.
No, en ningún caso hay
en ningún caso. Nada. Y Teresa Rivera, atención, cabeza de lista de los socialistas, dice que en realidad han ganado ellos.
Y ellos pensaban que iban a sacar, no sé, 10, 12, que iban a arrasar al Partido Socialista. O sea que evidentemente ellos han perdido. Y
evidentemente ellos han perdido. Paloma, 3, 4 titulares de los resultados de las
¿cómo te quedas? Evidentemente.
Evidentemente ellos han perdido.
Bueno, a ver, yo creo que el PP ha ganado con claridad, con cierta claridad, las elecciones europeas, sobre todo por el número de votos. Es verdad que si nos quedamos con los escaños, tú dices 22, 20, ¿no? Y habrá quien diga dentro del PP o que los análisis sean. Se ha quedado justo. Bueno, la realidad es que ha habido 4 puntos de diferencia, Fernando. Eso no es ninguna tontería, porque son 700.000 votos. Y lo recalco, porque en las pasadas elecciones generales la distancia entre PP y PSOE no llegó al punto y medio. Ahora estamos en 4 puntos. Además, es cierto que hace meses el PP planteaba estas elecciones como un plebiscito que yo sinceramente no veo resuelto en estas elecciones. Creo que ahí el punto a favor que tiene Pedro Sánchez y el Partido Socialista, que a mi juicio tras la ley de amnistía, tras los pactos con los independentistas, sí han dado síntomas de resistencia, y creo que eso, teniendo en cuenta el panorama que se ha quedado en Europa para la socialdemocracia, pues ahí lo tienes. Es que encima Pedro Sánchez se corona como principal líder de la socialdemocracia. Así que creo que por ese lado, y teniendo en cuenta que el PSOE hablaba de la remontada, no se ha producido. O sea, por un lado, PP no consigue ese plebiscito, pero consigue una victoria, y yo creo que se ve reforzado y avalado en su labor de oposición el PP. Y creo que Sánchez tiene que celebrar que ha dado muestras de resistencia. Y te digo más, la conclusión. A diferencia del resto de los países europeos, creo que tanto PP como PSOE, que juntos suman un 64% del voto, tienen mucho que celebrar ayer de cara a las fuerzas europeístas, y creo que los dos han tenido buena parte, digamos, que celebrar.
Ana Martín.
Bueno, yo creo que la victoria del PP ha sido contundente y la derrota de Sánchez lo ha sido menos. Y me explico, la victoria del PP ha sido contundente por lo que explicaba Paloma, a lo que sumo que en las urnas de ayer le sacó 700.000 votos al Partido Socialista, que es el doble de la distancia en votos que hubo en las elecciones generales. Pero es verdad que el Partido Socialista ha aguantado con un por encima del 30% de voto en un curso marcado por la ley de amnistía y por los casos de corrupción judicializados que afectan al Partido Socialista. Ahora bien, el resultado es engañoso en el sentido de que quien está tirando de este carro es el PSC. El PSC se ha convertido en el corazón que bombea sangre a todo el Partido Socialista. Sin el resultado del PSC ayer, que sacó creo que fueron 17-18 puntos de ventaja al PP, la distancia entre el Partido Popular y el PSOE habría sido de más de 1 millón de votos. Y esa es la realidad hoy del Partido Socialista. Podrá camuflarla en que Sánchez es el tuerto en el país de los ciegos, porque hay que ver cómo está Yolanda Díaz y cómo está Sumar y cómo está Esquerra y Puigdemont, que también perdió representación y se quedó en un eurodiputado. Pero la realidad es tozuda, y ya escuchar esta mañana decir a la candidata del PSOE y vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, que es Feijó el que sale trasquilado de estas elecciones.
Ya.
Bueno, pues ya que está, claro, es que la posverdad del PSOE ya es una cosa
la batalla por el relato, Ana.
Pero es que hay relatos que no se sostienen.
Empieza a llamarse negacionismo.
Dice, como ellos iban a ganar por mucho más, pues en realidad han perdido. Ana, Paloma, gracias a las dos por vuestro análisis.
Gracias.
Bueno, pues seguimos pendientes esta tarde de lo que parece que se va a consumar, Pilar, en el Parlamento de Cataluña, que es un parlamento con una mesa independentista muy importante. Si preside el parlamento el independentismo, porque es quien decide quién se somete a un debate
que investidura. Es que no damos abasto,
esto es uno para...
con el análisis político. Cuatro y 46 minutos, hora menos en Canarias. Fíjate lo que te cuento ahora. El pasado sábado, el 8 de junio, se ha conmemorado el Día Internacional del Bienestar en más de 100 países. Desde hace más de una década, esta jornada nos anima a pensar en la importancia de adoptar un estilo de vida saludable y a concebir el bienestar desde una visión integral. La salud, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o de malestar. Cada vez hay más personas que buscan mejorar su calidad de vida y encontrar un balance entre trabajo, salud y felicidad personal. Las empresas también han entendido la conveniencia, ¿no?, de incluir el bienestar en sus políticas internas a fin de potenciar la productividad, la motivación y la fidelización del talento. Hoy charlamos sobre todo esto con Enrique Fontecha, director ejecutivo de personas de Evo, el banco 100% digital de Bankinter. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuando hablamos de bienestar en el mundo de la empresa, ¿realmente de qué estamos hablando? ¿Cómo lo estáis abordando desde Evo?
Bueno, pues es un concepto que parece nuevo, ¿no? Pero en realidad no es tan nuevo. Yo llevo más de 20 años trabajando en el mundo de recursos humanos y al final yo creo que siempre hemos ido trabajando en este concepto, pero de manera separada. Pues trabajamos en el ámbito de la seguridad y salud. Trabajamos, como bien has dicho tú, en el ámbito de fidelizar a nuestros empleados, dándoles la mayor satisfacción que pueda ser posible dentro de un ámbito laboral. Y a día de hoy las empresas estamos empezando a concebir esto en un concepto más global, que coge todos los aspectos que estábamos viendo, digamos, de manera diversa o separada anteriormente, y lo hemos llamado bienestar. Y a través de ese concepto de bienestar es donde lo estamos trabajando, ¿no? Pero al final, como te decía, comprende pues desde la parte de salud laboral, como la parte de retribución, como la parte de contratación, están todas allí, todas comprendidas dentro de lo que hacemos.
Pero claro, esto que dices vale para, obviamente, para todo tipo de personas, pero siendo un banco digital, seguro que tendréis bastantes jóvenes en plantilla. ¿Valoran lo mismo ellos que los que ya, por decirlo así, peinamos alguna cana?
Bueno, pues nosotros en Evo tenemos una persona de cada tres tiene menos de 30 años. Y más o menos nuestra media, que yo creo que debe ser en la banca, de las más jóvenes de la banca, ronda los 40 años. Pero al final no somos ajenos a lo que es la sociedad. Uh-huh. Y lo que tenemos que tener muy en cuenta es que vamos a estar conviviendo 5 o 6 generaciones. Porque si tú ves la pirámide de población,
sin duda,
yo no puedo tener a todos de 20 años ni de 30. Una buena muestra soy yo. No tengo ya ni 20 ni 30, ya subo la media de edad, ¿no? Pero es curioso porque lo que tú me decías de las motivaciones, al final son parecidas, ¿eh? Desde la persona de 20 años a la de 50.
No difieren tanto.
No difieren tanto. Lo que sí que difiere es el orden de prioridad, uh-huh, claramente. El otro día hice la prueba, yo tengo una suerte en mi departamento, no a nivel plantilla, solo en mi departamento, una reunión, tengo 2 o 3 chicas de 20 años que para mí me sirven de referencia, porque además como tengo hijos ya parecidos en edad, me guían bastante. Y luego tengo empleados de que están en 40. Hicimos el ejercicio de decir cuáles eran nuestras inquietudes y nuestras prioridades dentro del ámbito laboral. Pues de las 15 que nos salieron, prácticamente 10, 12 eran comunes. Lo que pasa es que el orden era diferente. Entonces, yo creo que aquí lo fundamental y lo que tiene que hacer las empresas es conseguir atacar en cada momento de tu vida lo que tú necesitas. Y eso es muy difícil, porque para conseguir esa especie, ese concepto de bienestar, necesitamos ser capaces de reconocer ese momento de la verdad, ese momento de tu vida donde la empresa puede estar a tu disposición para ayudarte en algo concreto, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo más complicado. Y hay que darle una forma, hay que darle algo para que se reconozca.
Pero, ¿y tú dirías que todos los empleados son conscientes de lo que tienen a su disposición? Porque muchas veces son tantas cosas que es verdad que es fácil perderse.
Pues mira, te voy a dar un dato que no es nuestro. Hace poco vi una encuesta que me parece que el universo eran 56.000 empleados dentro de España, con lo cual es una, uh-huh, encuesta bastante creíble, digamos, y con una buena base, donde decía que uno de cada dos, la mitad de los empleados, cambiarían su puesto de trabajo si les mejoraran sus beneficios sociales.
¿Ah, sí?
Pero a la vez preguntaban si conocían cuáles eran sus beneficios sociales y el mismo porcentaje. El 50% decía que no tenía claro cuáles eran. Con lo cual, algo hacemos mal en las empresas. No es culpa de los empleados, no es muy fácil decir es que no se enteran, no. Tenemos que poner el ecosistema adecuado para que todo el mundo comprenda y sepa lo que tenemos. Nosotros en Evo hemos puesto en marcha lo que en otros sitios se llama marca empleadora o no sé. Al final hemos bautizado un ecosistema que llamamos Nexo,
¿sí?,
donde conectamos todo lo que pueden tener los empleados a su disposición, desde el punto de vista de salud física o salud mental o retribución o desarrollo profesional. Y estamos intentando darle todo eso, ese concepto 360 que te explicaba antes, para que lo puedan conocer y lograr que al menos se sientan, que es una frase que suelo decirle yo a mi plantilla, razonablemente felices en el trabajo. Ya hacerlos feliz del todo creo que es una ilusión demasiado
no
grande, pero razonablemente feliz, sí.
Oye, una cosa importante también para acabar, ya que hablamos tanto de tecnología, ahora se habla mucho de cómo la inteligencia artificial va a cambiar la manera de trabajar. ¿Qué tenéis que decir en Evo Banco como empresa tecnológica que sois?
Pues mira, antes recordábamos, perdona, recordábamos que hace unos años estuvimos aquí, también en COPE, hablando de que éramos el primer banco que poníamos con inteligencia artificial la voz a disposición de nuestros clientes en nuestra aplicación del banco. Esto para nosotros es un ADN, ¿no? Entonces somos un banco digital y tenemos que estar a la vanguardia. Yo creo que ahora estamos delante de un nuevo paradigma en el mundo de los recursos humanos, que es la personalización. Lo que decíamos antes, atacar en cada momento, uh-huh, al empleado en su momento, la verdad, su necesidad. Eso es la personalización. Y para eso, o lo hacemos con inteligencia artificial, que nos ayude a poder segmentar y a poder ordenar todos los datos que tenemos, o es muy difícil de hacer. Hasta ahora no hemos sido capaces de hacerlo. Ni nosotros ni ninguna empresa. Pero ahora es el momento en que se puede hacer y nosotros estamos trabajando a nivel interno para desarrollar por inteligencia artificial tanto asistentes como ordenadores, digamos, de cosas y sobre todo incluso tener ya casi una inteligencia artificial de recursos humanos que te conteste por nosotros.
Hasta ese punto.
Hasta ese punto.
Al final el objetivo es el que hablamos, ese bienestar, ¿no?, tan importante para todo el mundo y sobre todo para toda la gente de Evo Banco. Enrique Fontecha, pues muchas gracias por contarlo aquí en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Adiós.
Buenas tardes. Y enseguida estamos con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías Deves. Hablamos de la despedida del gobernador del Banco de España y lo que llegará después.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
¡En FlexiCar!
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías, soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Disfruta la emoción del fútbol con nuestros tecnoprecios y un 40% de descuento en televisores a partir de 55 pulgadas.
Llévate un televisor QNET LG de 65 pulgadas por solo 799 euros.
Además, hasta 600 euros de descuento en portátiles gaming.
Solo hasta el 12 de junio. En tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Consulta modelos participantes.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.